14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Falta el resultado de la autopsia. Esta es la prueba que debe confirmar si el cuerpo sin vida hallado esta mañana por un helicóptero de la Policía Nacional en Vicálvaro pertenece o no a Gabriel, el niño de 12 años que desapareció de su casa hace 10 días. El cadáver ha aparecido esta mañana, como digo, en una laguna cercana. Vecinos, amigos y familiares llevaban todo este tiempo buscando a Gabriel y mañana mismo tenían, de hecho, previsto concentrarse frente a la Junta de Distrito de Vicálvaro. Horas de espera, horas complicadas. El cadáver todavía continúa a esta hora en ese lugar, en esa laguna próxima a una zona de minas de aguas de difícil acceso y en la que vamos a estar enseguida. Está previsto que el cuerpo sea trasladado al anatómico forense esta misma tarde.
Hora 14.
Acaban de escuchar, Santiago Pedraz responde a la policía dando carpetazo a la causa abierta contra 8 de los convocantes del 25S. La declaración de los imputados apenas ha durado una hora esta mañana a las puertas de la sede provisional de la audiencia en la calle Prim. Muchos simpatizantes, amigos del movimiento y mucha prensa que ha tenido también que pasar el control policial.
Gabriel es un proceso de criminalización bastante grande, un ejemplo más de la criminalización sobre el propio día 25, de caza de brujas y de un proceso represivo y un ascenso autoritario que lo que nos ha hecho es todavía tener más
Pedraz enmarca el 25S en la libertad de expresión ante la decadencia, dice, política. Es jueves 4 de octubre y más cosas, titulares.
Yo no doy ruedas de prensa. Así ha evitado Esperanza Aguirre hablar de su futuro al frente del PP madrileño. La expresidenta de la comunidad ha participado esta mañana en un desayuno junto al candidato vasco Basagoiti y el presidente Rajoy.
El robo de bebés no prescribe. La audiencia provincial ordena al juez de Plaza de Castilla continuar la investigación contra Sor María por la desaparición de un recién nacido en 1978. Además, mañana declaran 6 médicos por otro presunto robo en 1982 que también se le imputa a la monja.
Se confirma la disolución de los Latin Kings en Madrid. El Supremo avala así la sentencia de la audiencia provincial. Considera insostenible que la banda apele al derecho fundamental de reunión y condena a sus 6 dirigentes a penas de entre 1 y 4 años de cárcel.
Un robo con violencia. La policía continúa investigando la agresión esta madrugada a un taxista en Villa de Vallecas. Trabajan con la hipótesis de un atraco. El hombre de 57 años sufrió cortes por todo el cuerpo y continúa ingresado fuera de peligro en el 12 de octubre.
Y en los deportes, el Real Madrid lidera su grupo en la Champions tras su victoria ayer 1-4 frente al Ajax. Hoy turno para el Atlético de Madrid en la Liga Europa. Recibe al Victoria Pilsen a las 9:05 de la noche.
Área de servicio. Tiempo y tráfico en la comunidad. Este veranillo de San Miguel va a ser la auténtica ruina de los meteorólogos. El otoño se resiste a entrar en Madrid. Vamos ya hasta la DGT para saber cómo marcha la mañana las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones únicamente en la carretera de Toledo de salida y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Getafe. También circulación intensa, de momento sin retenciones en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia.
Y en las calles de la capital y en la M30, ¿cómo están las cosas? Charlo Cazarola.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, tenemos muchísimo tráfico en la calle José Abascal, desde el cruce de Santa Engracia para conectar con la plaza del Doctor Marañón, también en la Gran Vía en sentido Plaza de España, y por otra parte ya empezamos a destacar la salida por el norte del Paseo de la Castellana desde Sinesio Delgado y la entrada por la Avenida de América.
Y lo dicho, cielos despejados, tiempo de primavera y de momento sin cambios. Ahora mismo tenemos en la Gran Vía 22 grados.
Me voy a comprar un ordenador, una videoconsola, una cámara de fotos y un microondas.
Frena un poco, Word.
No puedo, Ten. La mega promoción de Worten me pone a 100.
Ponte a 100. Ven a celebrar la mega promoción de Worten y llévate 100 euros por cada 500 euros de compra. Solo del 4 al 10 de octubre.
En Worten tu dinero vale más. ¡Mucho más!
Javier Casal. Hora 14 Madrid.
2:10. Gabriel desapareció hace algo más de una semana. Desde entonces, sus padres y los vecinos de Vicálvaro han organizado batidas, acciones de búsqueda colectiva, labores que hace poco más de una hora han recibido un mazazo, una noticia que puede ser definitiva. La aparición de un cuerpo flotando cercano a una laguna en ese barrio madrileño. Falta la confirmación oficial. El cuerpo está, dicen, en un avanzado estado de descomposición, pero por la zona y por su estado caben pocas dudas de que ese cuerpo pudiera pertenecer a Gabriel. La confirmación en cualquier caso la debe arrojar la autopsia al cadáver que se debe practicar en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Vamos a esa zona precisamente, a esas lagunas de difícil acceso, como comentábamos en la portada. En Vicálvaro está Alfonso G. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, se trata efectivamente, Javier, de una laguna artificial a menos de 50 metros de la salida número 13 de la M40 y a menos de medio kilómetro del parque de la Vicalvarada, donde Gabriel desaparecía hace 10 días. La policía ha localizado un cuerpo en el fondo de esta laguna, imposible, por cierto, de ver desde la M40 debido a su profundidad. Decimos que la policía ha localizado ese cuerpo gracias al helicóptero que lo ha avistado desde las alturas. Cuando la presión de sus aspas se ha aproximado a la superficie, ese cadáver ha aflorado aún más. No hay confirmación de que ese cuerpo sea el del niño rumano desaparecido, pero hasta aquí, evidentemente, se han trasladado los primeros los familiares del crío. Micaela es prima del pequeño y ha dicho que aún no hay nada.
Eso no. Todavía no se sabe lo que hay ahí abajo.
No se sabe.
No sé qué
vais a hacer la familia. ¿Vais a seguir ahí? ¿A dónde vas tú ahora?
No, yo voy a estar ahí.
Si la madre lo sabe ya,
No, la madre no sabe nada.
La madre aún no sabe nada, parece ser que está trabajando. De cualquier modo, Javier, el operativo que están desarrollando sobre el terreno, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como el SAMUR y también los bomberos de Madrid, es impresionante. Han tenido que lanzar en forma de rappel una larguísima cuerda para aproximarse a las profundidades de esta laguna en la que nos encontramos. En el fondo de esa laguna parece ser que está el cuerpo de un menor. No podemos todavía, hasta que tú, como tú bien decías, la autopsia será quien lo confirme, está el cuerpo de ese menor, pero está tremendamente tapado entre arbustos y también muchísima porquería, porque esta zona es una zona también de vertederos y una zona absolutamente, podríamos decir, depauperada en lo ecológico, porque son escasísimos los árboles y también escasísimas, las plantas que vemos en las laderas. No así en el fondo de esta laguna artificial, un agua verdosa, y como estamos viendo ahora mismo, Javier, son efectivos de los bomberos de Madrid los que ya están descendiendo por esa cuerda de escalada en dirección a la orilla de esta laguna en ese intento del rescate del cadáver.
En cualquier momento regresamos a ese punto informativo ahora mismo. El cuerpo a punto de ser levantado, la autopsia esta misma tarde en el anatómico forense. Vamos a recordar las claves de este caso, con muchas preguntas todavía pendientes y que saltó a los medios de comunicación hace 10 días con la noticia de la desaparición del pequeño Gabriel. Información de Javier Bañuelos.
Ocurrió el pasado día 24. Esa tarde Gabriel hizo lo mismo de todos los días, salió a jugar al parque de la Vicalvarada, pero pasó la tarde y Gabriel no regresó. Esa misma noche sus padres pusieron una denuncia en la comisaría de San Blas. La jefatura superior de la policía activó inmediatamente el protocolo de menores desaparecidos y acto seguido tomó declaración a la madre durante cerca de 8 horas, tomándoles también muestras de ADN a todos los familiares. La familia de Gabriel admitió que unos días antes de que desapareciese su hijo, tuvo una pelea con unos chicos gitanos en ese parque, pero en todo momento los padres del pequeño descartaron que esa discusión tuviese algo que ver con su desaparición. A partir de ahí los días pasaron y desde entonces la familia ha tratado insistentemente de conseguir que la policía buscase a su hijo, porque creían que no se estaba haciendo todo lo posible. De hecho, los vecinos de la zona se han manifestado durante varios días para presionar a los responsables de la búsqueda. Pese a todo, los investigadores no han cesado en su trabajo, han rastreado pozos, alcantarillas y, según publicó hace días el diario El País, fuentes policiales aclararon que no habían encontrado indicios criminales en la desaparición del menor, sobre todo después de haber tomado declaración a los familiares más directos y amigos del pequeño. Gabriel tiene 12 años, lleva 5 viviendo en España, su padre es Guiguir, un antiguo trabajador de Barajas en paro de 35 años y su madre es Micaela, ama de casa de 28 años.
La noticia la ha conocido el nuevo portavoz del gobierno regional, Salvador Victoria, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de cada jueves. Le han pasado una nota con la noticia de la aparición de ese cuerpo y esto es lo que ha dicho Victoria a la espera de que se conozcan nuevos detalles.
Parece ser que la policía ha descubierto el cadáver desde un helicóptero. Quedaremos pendiente un poco de la confirmación definitiva, pero si esto es así, pues la gente lamentar en nombre de la Comunidad de Madrid pues este fatal desenlace y lógicamente mandar un abrazo y todo nuestro ánimo a la familia del menor que luego ha sufrido este trágico accidente, y bueno, pues veremos un poco las causas de cómo se ha producido y bueno, pues quedemos pendientes un poco de lo que nos pueda decir la delegación de gobierno.
Hora 14 Madrid.
2:16, la otra noticia del día. La policía pincha en hueso y la Audiencia Nacional archiva la causa contra los 8 convocantes de las protestas del 25S. De poco ha servido ese informe, de muchas páginas y todos los registros, porque el juez, después de tomar declaración a los ocho imputados, los ha dejado en libertad y sin cargos. Había mucha expectación esta mañana en la sede provisional de la audiencia en la calle Prim.
Para arriba y para abajo con total libertad y hay aquí a dos personas que nos quieren echar. No estamos haciendo nada. Estemos tranquilos porque no estamos haciendo nada.
¿Puedo hablar yo también?
Vale, sí.
Esta es una zona que se ha reservado por ser...
No, vale, pues vale. Pues ellos se ponen ahí y yo me pongo detrás, pero a mí no me echan de la acera, ¿de acuerdo? A mí no me echan de la acera.
Padres de los imputados, padres indignados con la policía. Y dentro ya de la sede de la audiencia, carpetazo a este asunto. ¿Cuáles son los argumentos de Pedraz? Pilar Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el juez Santiago Pedraz archiva la instrucción judicial al 25S, no aprecia delito contra el Estado y lo argumenta en un auto crítico con el transcurso de las diligencias policiales y una defensa firme de la libertad de expresión. En primer lugar, dice que la gravedad aventurada por la policía no era tal cuando la unidad de delincuencia económica y fiscal alertó al juez de que la convocatoria pretendía ocupar indefinidamente el Congreso. En la resolución recuerda que el artículo 494 del Código Penal castiga a quienes promueven reuniones ante las cámaras alterando su normal funcionamiento. Es notorio, dice el juez, vista además el acta de la sesión del día 25, que no hubo alteración alguna. El magistrado va más allá y asegura que convocar, bajo el lema de rodear, exigir la ruptura del régimen, la dimisión del gobierno o la abolición de la Constitución, es un delito que no existe en nuestra legislación. De existir, atentaría claramente contra la libertad de expresión. No se puede prohibir el elogio, la defensa de ideas o doctrinas, dice Santiago Pedraz, por más que se alejen o pongan en cuestión el marco constitucional, ni prohibir la opinión de expresiones subjetivas, máxime ante la conveniencia decadencia de la denominada clase política. El juez ha resuelto el archivo en cuestión de minutos, tras preguntar a 7 de los 8 imputados, uno de ellos no ha declarado, si tenían intención de alterar el pleno del Congreso. Todos ellos han contestado que no, su intención era protestar contra la política de recortes del gobierno.
La decisión de Pedraz ha sido acatada por la Comunidad de Madrid. Este es Salvador Victoria, portavoz.
En cuanto a la actuación de las fuerzas y cuerpos, pues la coordinación corresponde a la acción de gobierno y, lógicamente, en cuanto al archivo, pues respeto absoluto a las decisiones judiciales.
Salvador Victoria, que ha estado esta mañana muy prudente a pesar de la insistencia de los periodistas a la hora de avalar la propuesta de Cristina Cifuentes de una posible reforma del derecho de manifestación. ¿Qué ha dicho Felipe Serrano? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El gobierno de González trata de rebajar el tono de la controversia 24 horas después de que el Ejecutivo Central dijera que no tiene previsto regular el derecho de manifestación. La Comunidad de Madrid apuesta por una situación de equilibrio. Su idea es que lo ideal sería conjugar ese derecho con los otros que están en juego, como el de la libre circulación de los ciudadanos y el de los comerciantes a mantener su actividad. El portavoz del gobierno entiende que la decisión sobre los horarios e itinerarios corresponde a la delegación del gobierno, al tiempo que pide comprensión a los tribunales de justicia.
Las manifestaciones en un número importantísimo de primeros de año que se están produciendo están ocasionando gravísimos perjuicios a los comerciantes. Están ocasionando graves perjuicios a la convivencia diaria, a la libre circulación, y creo que lógicamente pues eso exige del acierto en las decisiones de acción de gobierno y de una comprensión por parte de los posteriormente de los tribunales de justicia.
2 y 19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El jurado declara por unanimidad culpable al asesino de su mujer en Fuente el Sat. Seguro que recuerdan los hechos. Tuvieron lugar en la madrugada del 6 al 7 de marzo de 2011 en este municipio de la zona norte. Un hombre asesinaba a su mujer, de la que tenía un orden de alejamiento, apuñalándola a las puertas de su casa. Ahora un jurado popular ha considerado probados los hechos y le ha declarado culpable por unanimidad. Juan Rabaquero, buenas tardes.
Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al hombre que estaba acusado del asesinato de su exmujer en la localidad de Fuente el Sat de Jarama en el año 2011 tras incumplir una orden de alejamiento. Formado por 8 mujeres y 3 hombres, ha considerado probado que en la madrugada del 6 al 7 de marzo de 2011, el procesado se personó en la casa de su mujer, le cortó la verja que rodeaba la vivienda y allí la esperó abalanzándose sobre ella y clavándole un cuchillo en al menos 6 ocasiones. El fiscal ha solicitado 19 años y 6 meses de prisión por un delito de asesinato con el agravante de parentesco y por quebrantamiento de medida cautelar con la agravante de reincidencia, ya que no era la primera vez que se saltaba la prohibición de acercarse a ella. Por su parte, la letrada del procesado ha pedido una pena de 8 años de prisión por un delito de homicidio con las circunstancias atenuantes de arrebato y colaboración con la justicia. El asesinato de esta mujer causó una gran conmoción en el municipio donde residía, ya que pocos días antes había asegurado a los agentes de la Guardia Civil que seguían su caso de malos tratos y que estaba considerado como de bajo riesgo, que no sentía un miedo especial porque su exmarido se había había mudado a otra localidad.
Y este 4 de octubre, el Centro de Investigación y Desarrollo de Lille ha celebrado su 10º aniversario en Alcobendas. Se trata de uno de los laboratorios más importantes y completos de toda España, donde prima la investigación e innovación como motor para los retos del sector farmacéutico. A la conmemoración de esos 10 años de trayectoria ha asistido la ministra de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y ha estado nuestro compañero Jorge García Palma.
Investigación e innovación son los pilares del IGI para responder a las demandas sanitarias, un desafío sin precedentes que obliga a adoptar nuevos procedimientos de trabajo. Así lo plantean desde el laboratorio IGI como una evolución constante para atender los retos del sector farmacéutico. En este sentido, la misión consiste en crear y suministrar tratamientos que permitan gozar de una vida más larga, sana y activa, en virtud de valores como la ética, la transparencia y la excelencia. Referente nacional e internacional desde hace décadas, el centro de I+D de Lille ha cumplido 10 años y lo ha celebrado con la presencia de sus máximos responsables y otras personalidades como el embajador de Estados Unidos en España, Alan Salomón, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que ha destacado el esfuerzo de Lille durante este tiempo.
Contribuye activamente a la innovación en nuestro país, gracias a su política y a su cultura basada en la investigación, el desarrollo y la innovación.
Y la finalidad del IGI, tal y como han insistido en esta celebración, es continuar proporcionando los mejores medicamentos de su clase terapéutica para mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes. El centro de I+D del IGI, uno de los laboratorios más completos e importantes de España, se encuentra en la Avenida de la Industria número 30 en Alcobendas.
Gracias, Jorge. Cita diaria con la información de servicio. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias, afortunadamente. En las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede hasta ahora circular con normalidad de momento, y según los datos que manejamos aquí en la DGT no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, por lo tanto, circulación normal.
El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes ha aprobado la construcción de 42 viviendas en la calle Caño Gordo, un hecho que ha levantado gran polémica entre la oposición política. Dicen desde Izquierda Independiente que las casas aprobadas, calificadas como viviendas de protección de precio limitado, son pisos cuyo coste, teniendo 3 habitaciones y 80 metros cuadrados útiles, pueden llegar a costar 240.000 euros. Insisten también en que las bases para poder acceder a uno de ellos establecen los ingresos deben estar entre los 32.500 y 69.900 euros brutos al año, lo que impide a la mayoría de las familias de la localidad el acceso a ello. Rubén Olguera.
Desde siempre San Sebastián de los Reyes había apostado por la vivienda social, lo hemos demostrado en Tempranales o en Dehesa Vieja, donde se han hecho miles de viviendas para familias con pocos recursos, que además las han pagado y que encima han generado beneficios para el ayuntamiento. Pero ahora el Partido Popular parece que de pronto ha descubierto la burbuja inmobiliaria, quiere hacer negocio con el ladrillo, y para una parcela que después de 5 años quieren desarrollar, resulta que hacen pisos de 40 millones de pesetas para gente que cobra más de 32.000 euros al año. Eso es indignante porque hay mucha necesidad de vivienda social todavía en San Sebastián de los Reyes.
Desde el equipo de gobierno aseguran que el objetivo de establecer una renta mínima es asegurar la financiación bancaria y la solvencia de los adjudicatarios. Desde el ayuntamiento puntualizan que se estudiará caso por caso, según los demandantes, condiciones económicas que establecen por la unidad familiar, ha de contar con los ingresos anuales ponderados referenciados al índice público de renta de efectos múltiples, estando comprendido entre 3,7 y 7,5 veces, es decir, entre esos 32.676 euros y los 79.876. Nos lo ha explicado el concejal de urbanismo, Raúl Terrón.
Esto es resultado de que la parcela en cuestión donde se va a construir la nueva promoción de 42 viviendas en este régimen es resultado del desarrollo urbanístico de Pilar de Abajo, y el resultado da como consecuencia una parcela de vivienda calificada como vivienda pública de precio limitado. En este sentido, no podemos decir más que nosotros tenemos la obligación de promover la vivienda pública en este ayuntamiento, como estamos haciendo.
En cualquier caso, las viviendas van destinadas a empadronados o trabajadores con más de 3 años de antigüedad en el municipio. Y a pesar de que el Ayuntamiento de Alcobendas tiene de forma permanente publicados en su página web los sueldos de todos los miembros de la Corporación Municipal, UPyD ha querido difundirlos entre los medios de comunicación y también a través de su propia web, como un ejercicio de transparencia que considera imprescindible en democracia. UPyD continúa pidiendo una racionalización y homogeneización de los salarios públicos. José Caballero.
Yo creía que mi ejemplo en una situación de crisis y de reducción de gastos
gastos, pues iba a tener éxito y ha sido el fracaso más rotundo. Nadie del Ayuntamiento de Alcobendas, ningún concejal, renunció a su libro, pero no solamente eso, en la parte que corresponde al gobierno, al partido que gobierna, además tres concejales de los 15 tienen compatibilizado el ejercer sus profesiones, donde aparte de los 80.000 euros que cobran del Ayuntamiento, probablemente ingresen otros 80.000 euros en su despacho profesional. Bueno, es que eso sí que también es lamentable.
UPyD que critica el número excesivo de concejales del equipo de gobierno, los elevados sueldos que en algunos casos son compatibles con ingresos de otras profesiones liberales o su desproporción. Recuerden que una moción al respecto fue rechazada en el último pleno municipal y presentada por parte de Unión, Progreso y Democracia. Y también tenemos que contarles que los vecinos de San Agustín de Guadalix están viendo estos días cómo el recibo del IBI les ha subido más de un 40%. Al menos es lo que afirma Izquierda Unida y Partido Socialista. Aseguran que los bancos están cobrando a los ciudadanos esta cantidad. Ambos partidos han convocado a la ciudadanía a una concentración de protesta el próximo domingo a las 12 de la mañana. Una convocatoria en la que quieren protestar ante el ayuntamiento para demostrar su disconformidad con el equipo de gobierno y sobre todo con este incremento del pago del IBI. Hay que recordar subida de 13 puntos en el tipo impositivo del 0,43 al 0,56%. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Arte Estudio Visual, el futuro de la impresión digital en todos los formatos. Impresión sobre rígidos FOAM, metacrilato, impresión gran formato, lonas, vinilos, mupis, impresión fotográfica de alta calidad, eventos, ferias y muchas cosas más. Estamos en San Sebastián de los Reyes, calle Isla Alegranza 2, nave 55, teléfono 91-501-3704 o www.artestudiovisual.com.
Hora 14, Madrid Norte, David Guerrero.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha concedido una subvención de 13.587 euros para atender el proyecto Programa de Actividades de Tiempo Pleno para Niños y Niñas en Riesgo de Exclusión que cursan enseñanza primaria en el Colegio Español Padre Arrupe en El Salvador. El centro aspira a alcanzar los 2.000 alumnos para inculcar una mejor educación y formación como motor frente a la pobreza en la que viven. Hemos hablado con Felicidad Salazar Simpsones, vicepresidenta de la Fundación Padre Arrupe.
Sin querer hacer una defensa...
Es la educación y la salud allí, que es muy necesaria las dos cosas. La educación porque ayudas a que un país salga de ese tercer mundismo del que todo el mundo habla y que está que existe, ¿no? En la salud porque la salud también es muy importante. No existe una seguridad social como Dios manda, no existe en el fondo casi nada, ¿no? Somos el desayuno, la comida, la cena, la educación y la salud.
Ya saben que también se ha presentado en Algete la agenda cultural y formativa en octubre. 19 actividades que van desde talleres, música, cine, teatro, cuentacuentos o exposiciones. La tienen en nuestra página web en sermadridnorte.com. También más detalles sobre el conocimiento de las leyes, el curso sobre conocimiento de las leyes de mano del Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes bajo los títulos Derechos y Deberes, Marco Constitucional, Herramientas para tu Integración, Normativa Española para Extranjería y Herramientas de Acceso al Empleo. Y también tenemos que recordarles que la localidad de Alcobendas por quinto año consecutivo va a coger este fin de semana el Memorial Antonio de la Serna. La cita reúne a los mejores equipos de baloncesto femenino, en lo que supone también la presentación oficial del equipo local. Cano Estudiantes y Alcobendas Canarias serán las semifinales del próximo sábado. No se lo pierdan. Hoy en nuestro tiempo de Por el Madrid Norte hemos analizado la reforma Gallardón del Código Penal, no solo con las principales asociaciones de jueces, los principales voces dentro del mundo judicial, sino también con los políticos del norte de Madrid. Les hemos preguntado si es necesario endurecer las condenas judiciales. Pueden consultar tanto el reportaje como sus palabras en sermadridnorte.com. Sigue hora 14.